Seguimos con más compañías. Es una de las estrellas bursátiles del ejercicio con más de un 61% de revalorización, pues a falta de un mes para que termine este 2020. Se trata de la consultora tecnológica asturiana Icertis, que cotiza en BM Growth y que acaba de ser distinguida además por la Comisión Europea como la mejor empresa del año en su segmento, es decir, entre las small a mid caps. Pablo Martín, presidente de Icertis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena. ¿Qué supone para Icertis este reconocimiento europeo?
Pues bueno, como a todo el mundo nos encanta que nos reconozcan nuestro trabajo y sobre todo creo que este premio es un premio muy importante, ¿no? Está reconociendo a la empresa que consideran la estrella de los mercados dentro del tamaño Small Caps. Hay que tener en cuenta que en este premio pues hay 30 y tantos mercados europeos que han presentado pues sus candidatos. Y entre todos ellos el jurado pues ha decidido que Icertis es el ganador. Por lo tanto, para todos los que trabajamos en esta compañía, desde luego es un orgullo que nos hayan reconocido con este premio que consideramos muy importante.
Bueno, más de un 61% en bolsa este año, que se suma a lo que ya había hecho la compañía de forma previa. Y el tema es que desde que salieron a bolsa en noviembre de 2019, a 1,7 euros, Icertis se ha disparado pues en torno a un 270%. ¿Cuál ha sido la receta?
Bueno, yo creo que las recetas son varias. Por un lado, el precio de salida fue muy comedido y tendríamos en todo momento que nuestros accionistas iniciales tuvieran pues la posibilidad de tener un recorrido muy positivo, y creo que en ese caso el precio fue muy ajustado. Y más allá de eso, nosotros lo que en todo momento hemos planteado es un proyecto, digo un proyecto cuando nuestra empresa lleva 24 años en el mercado, pero bueno, un proyecto de fuerte crecimiento a medio y largo plazo. Y hay muchos accionistas que están viendo ese proyecto, lo están analizando y creen que es muy atractivo. Por eso nuestra base de accionistas no deja de ampliarse. Los accionistas que entraron en principio siguen estando con nosotros, pero cada día hay nuevos accionistas que se suman porque ven que la evolución del proyecto pues se cumple y que es muy positivo.
En este 2020 han comprado 6 compañías. ¿Cómo las han financiado? ¿Cómo las están integrando? Y lo más importante, siguen, entiendo, en modo comprador, ¿no?
Así es, así es. Nosotros tenemos una estrategia dual de crecimiento. O sea, por un lado tenemos, como todas las compañías, un crecimiento orgánico que complementamos con un crecimiento inorgánico, o sea, vía adquisiciones. Nuestro mercado crece aproximadamente un 5% anualizado y nosotros venimos creciendo en los últimos desde el 2008, para hacernos una idea, anualizado a un ritmo superior al 35% en ingresos y en EBITDA. Evidentemente, para poder tener o mantener ese corte de ritmo de crecimiento, no es suficiente el crecimiento orgánico. Lo que hacemos es, todos los años adquirimos algunas pequeñas compañías que complementan nuestra actividad. Hasta ahora hemos comprado un total de 25 compañías, este año han sido 6, y nuestro modelo habitual de financiación viene a tener una parte en recursos propios. Nosotros generamos una fuerte caja que reinvertimos constantemente en seguir creciendo. Hay otra parte que es en deuda y otra parte que suele ser en equity, que tradicionalmente suele ser suscrito por el propio vendedor. Más o menos es un tercio en cada una de esas opciones, aunque lógicamente varía en cada oportunidad.
¿Y hacia dónde están mirando ahora exactamente? ¿Qué creen que le puede aportar valor a Icertis, a la Icertis actual, y todavía no tienen?
Bueno, yo creo que es imprescindible que continuemos ejecutando el plan de crecimiento que diseñamos. Nosotros consideramos que hay espacio para crear una gran compañía de consultoría tecnológica muy innovadora, muy moderna, con capacidades diferenciales, pero que es necesario que tenga un tamaño que le permita pues acometer los grandes proyectos y los proyectos internacionales. Y eso básicamente se traduce en que tenemos que acelerar nuestro ritmo de crecimiento.
Este 2020 está siendo muy complicado para muchas compañías, pero justo ustedes están en el sector ideal en el contexto actual, porque lo que hacen es ayudar a sus clientes en sus procesos de metamorfosis digital. Las empresas españolas han dado pasos de años en meses por el efecto de la pandemia en cuestión de digitalización.
Sí, todas las empresas, las españolas y las de todas las partes del mundo, no les ha quedado más remedio que adoptar prácticas que de otra manera pues seguramente les hubieran llevado más tiempo, ¿no? En este caso, las crisis suelen actuar como grandes catalizadores del cambio. Esto venía produciéndose desde hace mucho tiempo y lo único que ha sucedido es que ese cambio se ha acelerado muchísimo y seguramente pues continúe en el futuro de esta manera. No hay crisis buena, o sea, que no hay nadie que pueda decir que una crisis le favorezca, pero sí es verdad que hay sectores que por desgracia están pasándolo muy mal y hay sectores que dentro de la crisis pues lo están pasando menos mal, ¿no? El sector tecnológico es uno de esos que lo están pasando menos mal precisamente porque las empresas son conscientes de que donde no pueden dejar de actuar es en acelerar ese proceso de transformación digital.
Ha dicho que no les ha quedado más remedio a muchas empresas de dar ese paso hacia la digitalización. Por tanto, estamos hablando de un paso por necesidad y no fruto del convencimiento, o convencidos también están.
No, yo creo que en general la mayor parte, no todo el mundo, pero la mayor parte de las empresas están convencidas. Lo que pasa es que los procesos de cambio, los procesos de transformación siempre son traumáticos y siempre llevan su tiempo. Lo que ha sucedido es lo que decía antes, es que al final hay momentos en los que no queda más remedio que acelerarlo. Es que en esta situación lo que ha sucedido es que nos han tirado a la piscina. O sea, unos sabían nadar, otros apenas sabían nadar e incluso había los que no sabían nadar. Pero no ha quedado más remedio que aprender sobre la marcha, ¿no? Esa es la situación en la que nos hemos encontrado. Os podéis imaginar cómo han reaccionado, imagínate dos grandes retailers, uno con una fuerte actividad previa online y otro sin actividad previa online. Evidentemente, la situación en la que se encontraron al inicio de la pandemia pues es diametralmente distinta, ¿verdad?
Según acaba de publicar un estudio de la firma Russell Reynolds Associates, solo un 7% de los directivos del IBEX tiene experiencia digital. No sé cómo le deja este dato.
Pues si me dijeras que es el 70% me dejaría muy preocupado. Así que si me dices que es un 7% me deja algo más que preocupado, casi estupefacto, ¿no? O sea, no concibo que solo un 7% de los directivos o altos directivos del IBEX tengan experiencia digital. Yo creo que, a ver, el mundo digital ya no es una opción, ya no es una forma más de hacer negocios o algo a lo que podemos acogernos o no, es una realidad. O sea, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Por lo tanto, que una empresa no esté inmersa en su proceso de transformación en estos momentos y que, por lo tanto, dentro de los objetivos prioritarios de los altos ejecutivos, no esté esto, es algo que cuando menos me preocupa.
Está también el tema de la formación del talento digital. ¿Hasta qué punto piensa que hay déficit en esta materia aquí en España?
No, es terrible. El déficit es absolutamente terrible. No es en España solo, vamos a ser justos, es generalizado de nuevo. Aunque, curiosamente, hay países donde hay un gran esfuerzo en producir talento digital, o al menos ingenieros, ¿no? Países sobre todo en el sudeste asiático, ¿no? Como todos conocemos, como la India, incluso otros más sorprendentes como Irán, que es un gran productor de ingenieros, Pakistán, pero en general en todo Occidente hay un déficit importantísimo de todo lo que es talento tecnológico. Además es un déficit que se acrecienta, o sea, cada año el déficit es mayor porque la demanda es superior y la producción, vamos a decirlo así, de talento digital no aumenta o aumenta a un nivel menor del que aumenta la demanda. En los próximos años solo tenemos dos opciones, porque transformar eso no es cuestión de poco tiempo, es cuestión de mucho tiempo. O sea, necesitaremos seguramente al menos una generación para que eso cambie, con lo cual a corto plazo la opción es abrir las puertas para que realmente podamos traer talento digital de fuera, o de lo contrario, asumir que algunos países de Occidente van a tener problemas serios.
De todo el portfolio de capacidades tecnológicas que ofrece la compañía, que ofrece Icertis, ¿qué es lo que más está demandando ahora mismo, lo que más están demandando las empresas españolas? ¿Lo que tiene que ver con qué?
Bueno, las empresas españolas tienen todo tipo de necesidades y de demandas. En el concreto, relacionado con Icertis, yo creo que el factor diferencial es todo un offering muy cercano a lo que nosotros denominamos las necesidades tecnológicas de la metamorfosis digital. Hay una serie de capacidades relacionadas, por ejemplo, con el mundo de la evolución al mundo cloud, de la ciberseguridad, de de la propia consultoría de transformación digital, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo del blockchain, visión artificial, tecnologías relacionadas con el dato, con la ciencia de datos. Todo este tipo de capacidades tecnológicas con una fuerte capa de consultoría es lo que realmente nos hace diferentes y lo que nuestros clientes aprecian en mayor medida, aunque también ofrecemos otro tipo de servicios.
¿Qué objetivos se marcan para 2021? ¿Qué
bueno,
metas?
Pues seguir creciendo fuertemente a los ritmos que estábamos comentando anteriormente. Nosotros, en enero de este año, comunicamos en un hecho relevante al mercado que nuestro objetivo era hacer 125 millones de euros en el 2023, que viene a ser, si sacamos la calculadora, crecer tres años a un 28%. Ese era lo que declaramos a principios de año, pre-COVID, y sin embargo lo seguimos manteniendo. Con lo cual, sin querer decir con esto que el año que viene vamos a crecer un 28%, porque no damos estimaciones a corto plazo, lo que sí decimos es que vamos a tener un crecimiento muy fuerte que va a permitir cumplir ese objetivo en tres años.
Y desde el punto de vista bursátil, ¿planean, por ejemplo, dar el salto a otros mercados para empresas en expansión, de otros países me refiero, o tienen la meta puesta en el mercado continuo? ¿Qué objetivos tienen?
Nosotros, cuando salimos a cotizar, declaramos abiertamente que nuestro objetivo era conseguir pasar al continuo antes de cinco años. Ha pasado un año, con lo cual solo nos quedan cuatro. Se acercan los objetivos. Creo que para nosotros ese es el objetivo principal. No obstante, nosotros estudiamos todas las posibles alternativas y, por supuesto, está en continuo estudio y no descartamos poder tomar alguna decisión como la que has comentado, quizás pues en otro mercado europeo. Pero no es la prioritaria. La prioritaria es esforzarnos en mejorar nuestra posición en el BM Growth. El BM Growth ha cambiado muchísimo. El antiguo MAF no tiene nada que ver a lo que era tan solo hace dos o tres años. Ya no hablo hace cinco, seis o siete. O sea, es un mercado que cada día tiene mayor volumen, mayor liquidez. Cada día tiene empresas más interesantes y más importantes cotizando, que lo están haciendo muy bien muchas de ellas, y que en el futuro va a albergar a muchísimas más empresas más potentes y con mayor capacidad. Con lo cual, el mercado en sí en el que estamos ya me parece un mercado interesante. Y creo que el paso natural para cualquier empresa en crecimiento debería ser acceder al primer mercado, al mercado continuo. Por supuesto, el dual listing es una opción que siempre está abierta.
Pues nos quedamos con estos objetivos que tienen ustedes en mente. Pablo Martín, presidente de Icertis, muchas gracias por acompañarnos en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
No, gracias a vosotros. Como siempre, un placer.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.